Digo Giovanna que la Semana Santa no es precisamente para descansar, que es una época propicia para aprovechar el tiempo libre que nos permite o le permite a la gente en general el trabajo para hacer más deporte, ¿no?
Pues fíjate que yo también lo veo un poco diferente, también para estar más con la familia, para permitirte algún capricho como una torrija, por ejemplo, que las voy a traer yo el miércoles aquí a la radio, me comprometo a traer torrijas buenas de aceite vegetal bueno, ahora hablaremos de la diferencia.
¿Pero entre... de casa o de...?
No, de una tienda...
Ah, vaya.
De una repostería artesanal.
Repostería artesanal.
Sí.
Vale.
Vamos, que no es bollería industrial. Digo, vale. Es tiempo para relajarse un poco más. Ya nos entrenamos duro durante toda la semana, así que quien vaya a la montaña, a la playa y tal, pues que se permita un poquito de relaxing, hombre.
Vale. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto lo generoso que estaba la clocha hoy? Que dice, hombre, que va a tener torrijas.
Sí, pero vamos, Semana Santa, torrijas, cualquier excusa es buena para tomar un dulce.
Hombre, y tanto. ¿Serán los que te tomas tú?
Bueno, yo lo cierto es que yo veo cómo se lo toma la gente y yo creo que ya viendo comer a mí se me quita la gana. Lo cierto es que yo prefiero aprovechar esta cualquier día libre, como decía Joseba, parar un poquito caña al cuerpo, aprovechar, disfrutar. Y cualquier día es susceptible poder salir a correr, hacer deporte y pasarlo bien. A ver si el tiempo lo permite, porque Semana Santa hay que ver cómo ha llegado la primavera.
Sí,
lloviendo, sí. Hoy me he calado, ayer estaba corriendo por la nieve. O sea que, desde luego, cualquiera diría que empiezan a florecer las flores y empezamos a ver este tiempo primaveral, que la gente se empieza a quitar las camisetas. Nada de nada.
A ver,
lluvia, frío y de todo.
Explícame, ayer estuviste corriendo la nieve.
Ayer me fui...
¿Y te vas a hacer ahora en un par de semanas la Titan Desert? No cuadras.
Es la Maratón de Sables, sí. Maratón de Sables. La Titan Desert es la que tenemos que hacer para el año que viene en bici.
Bueno, el Maratón de Sables. ¿Dónde se hace el Maratón de Sables?
Pues es cerca de la frontera con Argelia, en el desierto del Sáhara. Y...
Es decir, un sitio donde hay mucha nieve, por eso fuiste ayer a entrenar a la nieve.
No, pero fíjate, es curioso porque es cierto que algo tiene en común. Cuando tú pisas en la nieve, no pisas sobre una superficie fija, estable, sino que el pie se te pierde, que es algo así como sucede cuando vas corriendo en la arena, que no tienes ese, pues lo mismo, ¿no? Esa estabilidad en la cual apoyas tu pie. O sea, que sí que tiene cosas en común, eso sí, no tiene nada que ver el frío que se pasa, porque pasamos frío, un poquito de ventisca, llegar a los cohetes esos de la bola del mundo que existen y estaban, pero salvando un poco las distancias del calor, las altas temperaturas, puede ser un entrenamiento como otro cualquiera, otra manera diferente de trabajar la fuerza, subiendo, cosa mucho más específica, y sí que es cierto que ese apoyo inestable, que no sobre una superficie fija, ayuda y es parecido, similar en la nieve o en la arena, fíjate, Joseba, o sea, no te creas tú que no estoy bien encaminado.
¿Y qué estuvo haciendo Chema antes de eso, Giovanna?
Pues el viernes pasado tuvo una clase muy especial. Le llamó un tal Asier Garitano, entrenador del equipo líder de la segunda división, y le dijo que de oídas había escuchado que Chema, aparte de ser un gran atleta, iba a decir exatleta, pero no, un gran atleta. Aparte
uno
de ser,
es atleta siempre. Siempre que sigue haciendo deporte.
Eso, ¿verdad?
Aparte de ser un gran atleta, es un gran motivador y es un gran profesor, un gran ponente, porque da charlas de coaching a altos ejecutivos de grandes empresas y en este caso había que dársela al Leganés, que está peleando por el ascenso directo hoy en segunda división, y el viernes pasado se presentó en Butarque el tío Chema Martínez. Y explícanos, Chema, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué caló? ¿Qué te dijeron los futbolistas?
Pues lo cierto es que para mí fue una llamada de teléfono del entrenador, Asier Garitano, que me invita, ¿no?, a poder compartir una mañana, ¿no?, con el equipo, que van líderes, pero que están ante una maratón, 42 jornadas, están en esa parte, pues lo que nosotros llamamos el muro, ¿no?, cuando corremos una maratón, esa parte más complicada. Y bueno, me dice que si me gustaría compartir una jornada con ellos en los cuales yo transmitiera mi experiencia. Yo rápidamente me pareció algo maravilloso, ¿no?, que simplemente un entrenador de fútbol, un equipo que va líder, piense que esas experiencias, ¿no?, que pueda transmitir a los jugadores les puedan servir. Me pareció maravilloso y lo cierto es que disfruté una mañana increíble, que el Lega tiene muchísimas cosas en común con Chema porque seguimos persiguiendo sueños y tienen ellos ante sí una oportunidad única de conseguir el ascenso, ¿no? Y bueno, a través de mis batallas, de infinidad de errores que he cometido a lo largo de toda mi carrera, de los cuales he aprendido mucho, pues un poco llevársela a ellos, ¿no?, contarle esa experiencia, que la intenten aprovechar y sobre todo darles un mensaje positivo, ¿no?, que al final de su esfuerzo y de ese trabajo en equipo y esa confianza que tenga va a estar el que consigan o no los resultados, ¿no? Y bueno, le veía a los chicos, porque ya son chicos, me veía allí yo se van a clocha con mis 44 años, ¿no?, y ahí ellos con todo el futuro por delante, y se les veía ese brillo especial en los ojos, ¿no?, que tienen los deportistas cuando tienen ganas de conseguir esos sueños que tienen, ¿no? Y lo cierto es que fue muy bonito. disfruté muchísimo. Me aguantaron una hora y cuarto de charla, que yo pensaba que iba a ser a lo mejor mucho, ¿no? Pero lo cierto es que estaban escuchándome e interactuamos, y tanto ellos como el cuerpo técnico me hicieron pasar una mañana estupenda. Me regalaron la camiseta con mi nombre y espero, pues eso, antes de que termine el año, poder estar allí en Butarque cantando el ascenso con el Lega. Así que, desde luego, increíble, ¿no? Y sobre todo, a nivel profesional, encontrarte con entrenadores que no solo trabajen el aspecto físico, el trabajo táctico, que también es importante, pero el aspecto mental, muchas veces, el trabajar esas energías, ¿no? Esas emociones, ¿no?, que sienten los jugadores, ser capaz de canalizarlas, pues para que todos, como un equipo, pues peleen y trabajen para conseguir ese sueño, ¿no?, que tienen de ascender, y siguen líderes. O sea que, de momento, no les he dado mala suerte.
Joseba, yo lo tengo claro. Nos faltó, o a mí por lo menos me faltó, una clase de coaching de Chema de cara al medio Ironman de Salou, ¿eh? Faltó ahí una clase de motivación.
Nos faltó. Nada. Yo creo que vamos a tener que
a
ir
mí
a,
no, a mí no me hizo falta.
Nah, no, digo, a mí, no te meto a ti en el saco.
A Joseba, tenemos que hacer una para musar a los dos mutuamente, porque vamos justitos, ¿eh?
Y
vamos
con Palomar, y con Palomar.
Y con Palomar.
Que nos la dé Palomar, que va más preparado que nosotros.
Seguro.
Bueno, tenemos abandonado la bici, hay que empezar a acelerar. Nos va a pillar el toro, ya verás. En fin, no sé si les pillará el toro a los que corren carreras de obstáculos, que ahora es algo que se está poniendo de moda, ¿no?
Muy de moda. Tenemos que participar algún día los
también,
tres.
Joder, vaya agenda más ajetreada tenemos que hacer,
igual para la próxima temporada, después de verano. Sí, porque el domingo 3 de abril se celebra la Forest Challenge, es una especie de Spartan Race, en Sotillo de la Drada, en Ávila, una carrera de obstáculos en la que ya se ha cubierto el cupo con 500 participantes, y es una carrera, Chema, Joseba, de 8 kilómetros, pero es que esto no es 8 kilómetros a correr la media que uno corra. Hay 20 obstáculos, vallas, muros, tirolinas, trincheras, y qué mejor que Kiko González, que participó el año pasado en la primera edición y experto en este tipo de carreras, para decirnos cómo demonios, Kiko, se prepara una carrera de estas. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Hola, Kiko. Yo lo primero que tengo es una curiosidad, Kiko. Con lo cansado que termina uno hecho polvo una carrera de 10, una media, un maratón, ¿por qué coño os empeñáis en que tengamos que terminar llenos de mierda hasta arriba, además de terminar cansados?
Joseba, las fotos quedan muy bien. Las fotos quedan muy bien.
El barro para las peleas de barro, de hombres y de mujeres, de lo que quieras, pero encima de correr, estar ahí arrastrándose por el suelo, ¿por qué?
Pues eso es lo bonito, es la esencia de las
carreras. Ah, es lo bonito, ¿no?
Es diferente al resto de pruebas que hacen por ahí, un poco más dinámica para todos los públicos, y el barro pues le llama la atención a la gente, no sé, será por los mitos de las peleas de barro, de las chicas y esas cosas, no sé.
Joder, pues vaya.
Y Kiko, ¿cómo se prepara este tipo de carrera? Es decir, ¿cómo entrena uno salir de una trinchera, subir un muro, hacer dominadas, meterse río otra vez en algunas carreras que hay?
Bueno, primero decirte que yo soy uno de los organizadores de la prueba y soy corredor también de estas pruebas, que ahí te lo corrijo un poco. Y la preparación, pues, lo típico, ¿no? Pues una base, una condición física aceptable, y luego te preparas pues combinando lo que es entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia.
Pero Kiko, una pregunta. Normalmente cuando te apuntas a un tipo de carreras como esta de obstáculos, que son 20 obstáculos, los deportistas que se apuntan saben qué obstáculos se van a encontrar para que los puedan preparar, o realmente hay muchos que improvisan y llegan, se apuntan, oye, voy a pasármelo bien, voy a hacer otro tipo de carrera divertida y a ver qué me encuentro. Tendrás de todo, me imagino, ¿no?
Hay de todo. Si el usuario pues suele ser gente que pues acude al gimnasio o sale a correr de forma moderada, tampoco hay... Bueno, hay de grandes atletas también que van a competir, a luchar por los primeros puestos, pero el usuario medio es la típica persona que practica deporte con asiduidad y bueno, de todo, hay de todo.
Entonces, entre estos 20 obstáculos, ¿tienen que pasarlo por tiempo o cada uno?
La prueba es cronometrada, no hay un tiempo para cerrar, por así decirlo, la clasificación, es decir, cada uno tarda lo que puede, y no hay lo único que si no pasas un obstáculo, pues tienes una penalización. Hay obstáculos que son penalizables y otros que son descalificatorios para los élites. Esto se divide ahí en un poquito de, tiene un poquito de división, ¿no? Pues élites y populares, ¿sabes? Los élites tienen la obligación de pasar todos los obstáculos, y los populares, pues hay obstáculos que son un poquito más técnicos, como pueden ser trabajo en suspensión, y ahí sí que hay pues un castigo, pues les pones a hacer 15 burpees, unas sentadillas, unos fondos.
O sea, encima, ¿no? Que haces eso y encima les hacen más burpees y todo.
Para que se pongan, para machacarles, para que se llenen más de barro y...
¿Cuánto se suele tardar en 8 kilómetros con los obstáculos?
Aproximadamente unos 50 minutos, más o menos. Depende del terreno. Nosotros, por ejemplo, la Forest Challenge, lo que tiene es terreno irregular. Metemos muchos elementos del trail y quizás pues tarden un poco más. Pero vamos, estamos tardando entre 40 a 50 minutos aproximadamente. Luego el usuario medio pues se va a poder ir a la hora y poco.
Y hay categorías, y hay categorías y todo, ¿no? Con cualquier otro eso tipo es de carrera.
O sea, que esto es meterle al CrossFit algo de carrera, ¿no?
Sí, le metes CrossFit o le metes trabajo funcional o trabajo de fuerza y le metes, pues, algún día alguna salida larga, otro día combinas, pues, tramos de carrera con tramos de fuerza para lo que es un trabajo de especialización para la prueba. Vas, puedes ir combinando. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba, me preparaba, pues, una larga salida, un día hacía intervalos, otro día trabajaba, pues, entrenamiento combinado de fuerza y resistencia, ¿sabes? Más CrossFit, así rollo espartano. Y te ponen como un toro para la carrera.
¿Cuándo, Chema? ¿Cuándo hacemos? El 3 pues, de abril ya nos da tiempo, este año. Ya será el que viene, entonces.
Yo creo para el siguiente, porque yo tengo, me voy a Sables y pillo el avión el 8, a ver si con el barro y todo, casi que me voy a centrar un poquito.
Yo te digo una cosa, si te juntas conmigo en una charca de barro, Chema, no sales de allí. Me encargo yo de que no salgas de allí. Vamos, ahí te quedas hasta que acabe la carrera.
La clave es preguntarle a Kiko, como organizador y corredor de este tipo de pruebas, ¿qué te dice la gente que se apunta a esta carrera? Es decir, gente que está aburrida de correr un 10.000 o un medio maratón y que quiere nuevas sensaciones, sentirse un soldado por un día.
Exactamente, hay de todo, hay gente que lo que te digo, gente que se apunta por diversión y gente que lo tiene como un estilo de vida. Lo que te digo, los atletas, los élites, van de carrera en carrera todos los fines de semana, pues eso, llevándose de barro, como tú dices, y trabajando este tipo de pruebas. Luego hay gente, pues, que viene a hacer 10.000, que viene a hacer 5.000 o incluso medias, pero quiere meterle un día algo más lúdico, algo más divertido, y se va con los colegas, echan el día y nada, a llenarse de barro y a pasarlo bien.
Oye, Kiko, y cuando te viene alguien, como decía Ana Cruz, y te dice que necesitas eso, ¿por qué no le regalas un libro de poesía?
Y tú me preguntas qué poesía, Joseba.
Claro, sale un libro de poesía que lo lea en el sofá de su casa tranquilamente y que le seduzca. El domingo 3 de abril, ¿a qué hora empezamos, Kiko?
Empezamos el domingo 3, a eso de las 9 de la mañana empezaremos a repartir dorsales y la primera tanda saldrá entre las 10:30 y cada media hora habrá tandas, en total 5 o 6 tandas. Para que no haya tapones, porque siempre pues pasa mucho pues que en algunos obstáculos se tapona la gente, y para evitar eso pues le damos media hora en tandas de 100 y nada, a luchar por conseguir esa medalla y pasarlo bien.
Y luego, por cierto, por esa zona, claro, buena carne ahora para que se quede. Claro.
Los peletones ya están preparándose para ese día, ¿no?
Sí, es que sois unos embusteros y al final todos vais a lo mismo. Os ponéis de excusa esto para no ir a comer.
El escenario es envidiable, el Valle del Tietar, y cortesía de Kiko González y de la organización de la Forest Challenge, nos regalan 2 dorsales para sortear en nuestros oyentes. Así que mail, como siempre, a elpartidodelas12@cope.es para todos aquellos que quieran participar.
No,
directamente todos, y elegiremos uno de todos aquellos que estén interesados en participar en esa Forest Challenge del domingo 3 de abril.
Muy bien.
Kiko, que se dé muy bien. Muchísimas gracias, y suerte a la iniciativa. Gracias.
Nos vemos en el barrio el día 3.
Muy bien, un abrazo.
Nosotros el año que viene, ¿eh?
El año que viene.
Pero esta tenemos excusa porque tenemos ante Musara y Sables.
Y Sables, exacto. Hasta luego, Kiko, gracias.
Te reto, Chema.
Chao.
Y por último, para terminar con el kilómetro 42 de Semana Santa, hablamos de lo que hemos dicho al principio, de las torrijas, Chema, porque nos podemos permitir un capricho, es decir, mejor siempre una torrija que un donut, por ejemplo, o cualquier tipo de bollería industrial.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir a nuestros oyentes es que no hay ningún alimento que sea nocivo si lo tomamos en pequeñas dosis. A ver, ¿está bien tomarse una torrija? Pues claro, no, tómate una torrija, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que no podemos hacer es estar todo el día o toda la Semana Santa zampándonos torrijas. ¿Por qué? Porque es un alimento muy calórico. Al final, una ración de 200, 225 gramos se nos va por encima de las 500 kilocalorías, que es una pasada. Y como está hecha con alimentos calóricos, pues resulta un poco peligroso. También al freírse utilizan grasas, ¿no? Que es lo que decías tú un poco de utilizar grasas de mayor calidad, ¿no? Pero al final es un alimento que tiene alto porcentaje de hidratos, alto porcentaje de grasas y bueno, y también tiene un poco de proteínas, ¿no? Pero es un alimento que está bien, que se puede tomar de vez en cuando, y si lo comparamos con la bollería industrial, como me preguntabas, pues bueno, yo siempre prefiero un alimento que lo cocinemos, que sepamos los nutrientes que estamos utilizando a la hora de cocinarlos, que sean naturales. Sin embargo, si utilizamos o comemos bollería industrial, pues se suelen utilizar aditivos. Y al final, todas las grasas saturadas que llevan, siempre es mucho mejor un alimento que cocinemos en casa, que sabemos lo que estamos haciendo y qué es lo que tiene. Y realmente, pues eso, como digo, tampoco hay ningún alimento que sea nocivo, que nos vaya a pasar nada por tomarlo en pequeños en pequeñas dosis. Eso sí, tampoco nos vamos a pasar toda la Semana Santa comiendo torrijas, porque si no vamos a tener que estar todo el año haciendo kilómetros para quitarnos todo el peso que nos hemos acumulado, ¿no? Que nos hemos llevado las cartucheras.
Mira, el próximo lunes hablaremos de los beneficios de la comida oriental, que últimamente está de moda, y en la redacción de Deportes Cope, concretamente el Partido de las 12, también se está poniendo de moda semanalmente.
Oye, tenemos que recordar que nuestra Ruth Bettia consiguió medalla de plata.
Sí.
Esta mujer tuvo décima medalla de su carrera deportiva en esta plata en los mundiales en Portland. Otra vez seguimos un poco reiterando que sigue siendo Ruth la que nos salva y la que afortunadamente sigue velando por el atletismo español. A ver si hay gente joven que empuje, pero de momento Ruth, pues felicitarla por esa duodécima medalla, esta vez de plata, y que es una máquina, y a ver si este año el juego nos sigue dando alegrías.
Joder, pues sería poner el colofón a una carrera, vamos, inigualable, ¿eh?
Casi a un salto más que una carrera.
Sí, a un salto de casi 2 metros, exactamente. Chemita, que te aprovechen las torrijas. Un abrazo y feliz Semana Santa, ¿eh?
Igualmente, amigos.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partido de las 12.
COPE. Estar informado.